Radio Nacional Argentina presenta
Té de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes, en el vasto territorio de la patria. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica Más, de 20 emisoras que cubren el bello territorio argentino. Estaremos hasta las 5 de la tarde y te prometemos un programa muy variado, donde habrá política, habrá hechos internacionales resonantes y a veces crueles, tendremos recuerdos, memorias, hay una diversidad de la cual por ahí inclusive hablo un cachito más en otro momento. No se te ocurra dejarnos porque sería un grave error de tu parte. Te estamos proponiendo compañía, ya me voy a explayar sobre esto. No nos dejes solos.
El tono es un poco amenazante.
Estoy sonando la
entre eso y mafia siciliana.
Ajá. Te vamos a hacer una oferta comunicacional que no podrás rechazar.
Eso mismo.
Eso.
Bueno, y para ser parte, sí, además de escuchando, claro, reflexionando, emocionándose, informándose, pueden llamarnos al 0810-222-0870. Ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos y si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp 11-3870-7485.
Y digan lo que quieran, decid lo que queráis y ateneos. No, decid lo que queráis y seréis bienvenidos y requeridos, requeridos. Te requerimos y te requeremos. Lorena Álvarez, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Hermosa tarde de primavera. Muy contenta, hoy voy a hablar sobre entrevistas y las ganas que tenemos de relatarnos.
Eso.
Ah, sí, sí. A mí, yo me relato todo el tiempo, me encanta. Pero bueno, hay que buscar un buen entrevistador, ¿no?
Hay que buscar un buen entrevistador. Mariana Enríquez, hoy por Zoom, porque se está cuidando un poco. ¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo les va? Yo aquí... un poco así, pero mucho mejor. Voy a hablar dentro de un rato un poco de Salman Rushdie. Ya sabemos lo que le pasó a Salman Rushdie. El tema es saber por qué le pasó. ¿Por qué hace años que se viene cuidando? ¿Qué pasa en los versos satánicos? Nadie lo terminó de explicar muy bien. Y una cosa que por ahí muy poca gente sabe, que es que esta no es la primera vez que los versos satánicos atraen un hecho de violencia. Es la primera vez que lo atraen concretamente contra la persona de Salman Rushdie, pero ya pasó, le pasó a mucha otra gente relacionada con el libro. Y otras teorías que yo tengo acerca de esta cuestión.
Y vamos a seguir con eso. Hernán Fredes, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario, ¿qué tal?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Muy bien.
¿Y la viola? ¿La viola? Está bárbara la viola. Sí. Qué bien la viola.
Qué seriedad.
Qué rigor. ¿Y la séptima cuerda? Grave. Pero bien. Grave, pero bien. ¿Estás bien? Sí, estoy grave, pero bien. ¿Viste lo que te di cuenta? A mí me pasa de todo. Pero bien. Sí, pero bien. Bueno, es precioso. ¿Qué vas a hacer, Hernán, hoy?
Vamos a hacer un vals de Eduardo Falú. Uh-huh. Así que
qué bueno. Bueno, y tendremos coro cuando terminemos el programa. Y en un rato vamos a recordar a Sandro, que hoy cumpliría 77 años. Forma parte también de esto que voy a intentar insinuar en un editorial trémulo.
¿Por qué cantamos acá?
Acá es acá y ahora, y acá y más o menos desde hace un rato, es acá en Gente de a Pie. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué aparte? ¿Qué hacemos nosotros acá? Bueno, no contestes, no te apures, no seas así, no seas cruel. ¿Qué hacemos acá? Trabajamos, por cierto. Tenemos un programa y permitime alguna autorreferencia sencilla, más grupal que personal, pero de todas formas, algo te digo. Este programa dura 2 horas, está porque hay informativos, por cómo está dispuesto en bloques de media, lo que llamamos bloques de media hora. si uno observa bien, vos no estás obligado a hacerlo, te das cuenta, pero tal vez no lo tengas calculado. Esto lo enseña el maestro Larrea. La gente se da cuenta, pero por ahí no lo sabe. Digo así, le haces un reportaje de improviso, lo atropellás en la calle, pones un mobilero, le preguntás esto, pero ahí no sabe, aunque lo sabe. En cada bloque hay música, por ejemplo. En este programa, esto es radio. Alguna vez suceden cosas, como dice un gran filósofo de Occidente, ¿no? Alguna vez suceden cosas, pasaron cosas. Otras veces, en fin, hay algún cambio, pero en cada bloque hay música, y no solo hay música en cada bloque, sino que en cada semana se termina cantando, lo cual es una característica editorial que también tienen los programas que uno viene cometiendo desde hace tantísimos años. En este programa hay poesía, claro que sí, y ahí hay un columnista político, cultural, etnográfico, descomunal, que tenemos nosotros, que es Martín Rodríguez, que trae un poema ahí. Y dice algo, lo lee generalmente Mariana, y dice mucho más que lo que dice el poema. Y seguramente, si vos querés decir, no hay política, habrá política. Y, pero no estás hablando de política partidaria, facciosa, coyuntural, qué sé yo, estás hablando de otra cosa. En todo caso, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que si a mí me preguntaran, y a veces me preguntan, no demasiado, porque no me presto a la requisitoria periodística. Tampoco es que la requisitoria periodística esté tan entusiasmada conmigo, digamos. Pero cuando ocurre, si me preguntaran, cuando me preguntan, cuando defino, me gusta más definir este programa como un espacio de comunicación, un servicio de comunicación audiovisual o alguna otra variante, por ahí un poco menos cacofónica, qué sé yo. Y no como un programa periodístico, ¿no? La palabra periodístico por ahí está bien, se entiende. Yo trabajo de periodista, tengo un carnet, tengo todo, tengo qué sé yo. Cuando me preguntan profesión, te preguntan, ¿viste? El momento en que te preguntan profesión en algún lugar y vos tenés que señalar un casillero. Y yo digo periodista, ¿no? O sea, está bien, ¿qué voy a decir? Voy a decir servidor de comunicación audiovisual. No, primero, no entra en el casillero. Y segundo, no es la idea. Pero lo que uno aspira es algo más que el intercambio de información, el intercambio de análisis, el intercambio de coyuntura, la búsqueda de primicias. Uno busca hacer algo que es lo que llega de tantos oyentes cuando conversás con ellos, cuando llaman por teléfono, cuando te encuentran por la calle, o cuando van y te definen a la radio. Cuando una persona define con cariño la radio, no te dice la radio es buen periodismo. Por ahí llega eso en la segunda frase, en la tercera, o llega otra cosa. Lo que te dice es que la radio es compañía, ¿no? Es decir, la radio me acompaña, la radio acompaña. Y eso es lo que hace la radio, y eso es lo que uno intenta hacer en un fragmento, desde luego, uno y un equipazo. Volviendo al inicio, agregar de música que existe, le prestamos tanta atención a esa música que ocupa un tramo de cada uno de los momentos de este programa como a la parte hablada que contiene tramos específicamente ligados a la lógica, lo que la mayoría de la gente común llama periodismo y otros que no, pero le prestamos mucha atención y puedo decir que en general es muy bueno porque yo participo poco, digamos, en eso. O sea, si la hacen otros por suerte y otras la hacen muy bien. Y es una parte súper importante y súper cotidiana de esta presencia. ¿Y por qué, entonces, por qué ofrecemos, por qué ponemos música, por qué ponemos poesía, por qué abrimos el espectro, por qué, en cierto sentido, entonces acortamos parte de la prestación periodística, si querés, o sea, en el reparto de funciones que tenemos, o qué sé yo? Y la primera respuesta es que en eso hay, aunque parezca un poco petulante, aunque parezca un poco simplote, hay una vocación editorial, que en este momento tal vez se acentúa, pero que existió siempre. Pero diga, hablemos un poco de este momento, lo que es el periodismo argentino hoy, lo que es la comunicación hoy, y ahorremos adjetivos, justamente, ahorremos furia. Un gran texto de la literatura en lengua inglesa dice que el relato de un loco está compuesto de sonido y de furia, ¿no? Compara el relato de un loco con el sonido y la furia. Y uno escucha a menudo, ve a menudo, y ve un mecanismo de información que existe en la Argentina que es excesivamente polarizado, que es excesivamente gritón, que es simplista, que rápidamente, estoy contando algo de esta semana y no hago nombres porque los nombres no importan, y vos encima sos informado o informada y los conocés, que inclusive incluye denuncias judiciales, ¿no? Es decir, corridas hacia Comodoro Pi, expedientes penales de un periodista, de periodistas contra otros, contra colegas, denunciando que yo, ¿qué querrá? Que vayas preso, que vayas a los fiscales, que vayas. Es todo ese intercambio tiene, más allá de las posturas que sustente cada cual, entiendo, interpreto y propugno, un sesgo ideológico con el cual uno discrepa. El sesgo ideológico con el cual uno discrepa es que la discusión pública, la política y demás, deben, y la comunicación, básicamente, que de eso estamos hablando, deben propender a indignarte, a hacerte poner furioso, a redoblar tu rabia y tu dificultad frente a las complicaciones de la vida cotidiana y de la economía y de la realidad, que son muchísimas, y que de las cuales, por cierto, también hablamos con extensión en estos mismos espacios, agregarle rabia a tu rabia, agregarle furor a tu furor, hacer que, digamos, vos escuches y tengas ganas de salir a romper algo que preponderante puede ser la cabeza de alguien que piensa diferente a vos. Leo días atrás, y tal vez te lo mencioné a la pasada, un texto interesantísimo de Martín Cohen, el escritor, que sale en La Tecla Ñ, una página, un portal web que uno recomienda más de una vez, que se llama Aprender. Y lo que dice Martín ahí es algo de lo cual hemos hablado, dijo el Mosquito, con Mariana Enríquez muchas veces, que es la perspectiva, la posibilidad de que haya personas que sean ideológicamente contradictorias con uno, ideológicamente espantosas, personalmente insoportables, y que sin embargo produzcan textos, o produzcan material verbal, o produzcan, en fin, lo que fuera, modos de comunicación, pues, que sean interesantes, sean atractivos y qué sé yo. Y lo que advierte Cohen, y le preocupa a Cohen, es la idea de que ya no se leen textos, sino que se lee quién es el autor, y a partir de ahí se toma una decisión. La decisión es: si el autor me cabe, si con el autor o la autora estoy de acuerdo, lo leo, lo divulgo, lo viralizo y qué sé yo. Y si no, le pongo 4 emojis, lo tomo en solfa, le propino sarcasmos y listo. Este modo de comunicación es un modo imperfecto, torpe, intolerante, que te priva de muchísimas cosas. Por ejemplo, lo dice Cohen, yo alguna vez te lo conté también, Cohen lo dice mejor, pero bueno, te privaría de haber leído a Balzac para entender lo que fue el capitalismo naciente en Francia, cosa que, por ejemplo, hizo Engels, o hizo George Lucas, un destacado intelectual que estudió profundamente la influencia de la cultura en la política, y que se tomó el laburo, él era un reaccionario que entendía lo que pasaba y que escribía Fenómeno y listo, digamos, en lugar de escribir a un compañero que era un tosco y gritaba, alguno habrá también por acá y por allá. En todo caso, hay algo en esa idea de dividir el mundo brutalmente, de un maniqueísmo simplote y atractivo a la vez, ¿no? O sea, porque algún encanto tiene y por algo también se divulga tanto, de un maniqueísmo que sin embargo te priva de muchas cosas y sobre todo te priva, o por lo menos te limita, el acceso a formatos, elementos, materiales que son placenteros, que te ayudan también a pasarlo bien, que te ayudan también a encontrar un momento de tu vida en, por ejemplo, 2 horas de programación o en 24 que tiene la radio pública, uno de los que puede tener la TV pública o cualquier otro medio, de encontrar momentos en los cuales lo pasás bien. ¿Cesó la inflación en esos momentos? No necesariamente. La guerra en Ucrania. Digo, ¿se produce una tregua cuando acá se lee un poema o nosotros cantamos a coro? No. ¿Nosotros creemos que causamos ese impacto? Jamás. Nosotros, digamos, seremos lo que seremos, pero digamos, no tan tontos, ponele. O sea, no necesariamente. Pero algo pasa, y algo pasa, y está en el deber que tenemos con las personas que nos acompañan de estar, de que por otra, que la radio, aparte de informar, aparte de divulgar, aparte de tenerte al tanto, aparte de contarte en cuestión de segundos cuál es el índice de precios al consumidor del INDEC, que ni siquiera hace falta que te lo digamos, pero no importa, nosotros te lo decimos porque forma parte de un esquema de comunicación que es necesario tener. Aparte de eso, queremos darte otra cosa. Aparte de eso, queremos darte otra cosa porque en cierta medida te estimamos mucho, porque en cierta medida respetamos tu oído y tu inteligencia y porque pensamos que tenés derecho, entre muchas otras cosas, a pasarlo bien. Esta es una característica, si me apurás. ¿Y ahora qué vas a hacer, Weinfeld? ¿Vas a hablar de política? Un minuto por reloj. Esta es una característica del populismo. Digamos, es una característica del populismo, es que el populismo quiere que la gente la pase bien. Uno no tiene quienes hablan en este caso, y hasta acá he hablado prácticamente por todo el programa, gente de a pie, por este equipazo que hay acá, pero quien les habla no tiene una creencia religiosa ni nada, pero aparte es partidario de que la gente la pase bien acá, en esta vida terrena que dura el tiempo que dura, en esta vida particular, que la pase bien, no solo tenga derecho a tener una alimentación básica, sino que morfe bien, que la pase macanudo, que se entretenga y qué sé yo, que pueda salir a jugar, como dice alguna canción infantil. En la Argentina, te cuento, detalle si querés, opinable, hay dos juegos que son muy clásicos y muy argentinos, que los dos se juegan conversando de alguna forma. Uno me gusta mucho y el otro no, son el fútbol y el truco. No, es decir, se juegan charlando, tiene algo que ver todo esto. En la Argentina se agasaja mucho a la gente con la comida y eso está muy bien. En la Argentina cantamos a coro en muchas ocasiones y eso es también muy grato y muy estimulante y muy definitorio. Hay una cuestión, y vuelvo al populismo y vuelvo a la política y prometo ya estar terminando y no seguir con esto, te había prometido otra cosa, después no te cumplo. Y esto también tiene que ver con el populismo, no sabemos. Hay algo curioso en el peronismo que siempre me interesa señalar y que no sé desarrollar del todo. Un día vamos a intentar algo, pero vamos a intentarlo en grupo. ¿Qué es esto? El peronismo sustenta derechos humanos, derechos políticos, derechos sociales muy importantes, muy relevantes y demás. Y el peronismo, digamos, se aviene más o menos con el capitalismo, digamos, más o menos. Pero en el peronismo hay una idea de que la gente debe consumir acá y ahora. De tener un acceso importante al consumo y que el consumo tiene que ver con sus derechos y con su buena vida. El primer peronismo sin ninguna duda lo traía, pero lo traía en un momento muy especial. El kirchnerismo también lo traía muy fuerte. Y Néstor Kirchner lo explicaba. Néstor Kirchner, digamos, no tenía la elocuencia de Cristina, sin duda, pero tenía una capacidad de definir los temas. Néstor Kirchner explicaba que era necesario que la gente lo pasara bien rápido. Hablando de esto por ahí un poco hasta del mecanismo de manejo del gasto y demás, que la gente lo pasara bien rápido, ¿por qué? Porque venía de una crisis tremenda, porque venía de años de mucho sufrimiento y mucho padecer. Y uno engancha fácil esa hipótesis, ese proyecto, ese designio que proponía el presidente Kirchner con este momento de pandemia, con este momento de tanto sufrimiento, de tanta restricción y demás, que dice, bueno, las personas tienen que tener un buen rato aquí y ahora, porque han venido padeciendo desde el macrismo hasta la pandemia y tantas dificultades que tienen derecho a mucho más. Tienen derecho a un buen servicio de comunicación audiovisual y tienen derecho entonces, entre otras cosas, a que nosotros se los prestemos. Como estamos en una radio pública, además, tenemos que hacer el esfuerzo, que a veces nos sale y a veces no, pero lo estamos pensando, de ser un poco distintos. Uno tendría que decir, un programa tiene que proponerse ser bueno. Claro, pero ser bueno no es tan cualificable, no es una cosa. Ser mejor, bueno, más o menos lo mismo. ¿Cómo, dónde está la balanza, ¿no? de ser mejor? Ser distinto tal vez es más fácil de comprender, porque una cosa la pones al lado de la otra y es distinto. También tratar de ser distinto. En ese ser distinto, nosotros, entre otras cosas, te acompañamos proponiendo música, proponiendo poemas, proponiendo otras cuestiones, sin callar jamás lo que pensamos, pero matizándola. ¿Para qué? Para que vos pienses que te acompañamos como te mereces.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapie_am.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Equipar ciencia es fortalecer las instituciones con una mirada federal. Por eso estamos invirtiendo 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad que van a fortalecer a 60 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
La televisión pública no es una opción más. Porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. Donde habla la ciencia, los libros, la educación, la historia y el arte. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública, tu canal de bandera.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Todo el año. Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Una semana en bajada. Para abajo no. En bajada con M. Sí. Cuando uno dice embajada, ¿qué dice? Vos sabés, cuando embajada hay una sola, como cuando uno dice la provincia más grande. Cuando dice embajada, es la embajada más grande. Alta presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Stanley, hablando por todos lados, dando consejos a coaliciones. Muy excitados los periodistas que son voceros, periodistas argentinos, que fungen de voceros espontáneos, creo. De la embajada de Estados Unidos. Está muy entusiasmado. Es difícil la relación de Argentina con Estados Unidos en un momento en que estamos comprometidos por una deuda externa, necesitamos ciertos apoyos, tenemos distancias ideológicas y demás. Impresiona la situación. En otro momentico que tenemos, te sigo hablando un poquitito de esto que me tiene, que llama la atención, ponele. Y si tengo tiempo, te cuento una película de hace 2000 años, de esas que ni Miguel Fernández conoce.
Nos vamos a ir a las noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
¿Cuánto cumpliría Sandro hoy, Fossati?
77 años.
Epa. Y no llegó desdichadamente, y bueno, y vale la pena recordarlo. Algo se comentó en nuestro chateo previo al programa, y Miguel Fernández primerió y propuso el tema este que vamos a emitir y que vamos que vamos a pasar, que sabe de paso. ¿Vos cuál hubieras propuesto, Fossati?
Depende. De los románticos te propongo, por ejemplo.
Lo mismo que hubiera propuesto
¿te
yo.
Das cuenta,
Dios
te das cuenta. Epa. Y después, de los últimos, una rareza que salió hace muy poquito, lo comentaba recién a Mario, encontraron una grabación inédita de Sandro con una canción que se llama Tengo una historia así, que es un temón que... No llegó al disco en vida de Sandro, pero sí lo agarraron sus productores hace un tiempo. Encontraron mágicamente una cinta donde Sandro cantaba. Ajá. Y lo produjeron y salió el año pasado y es un temón también.
Trigal hubiera propuesto a Paula Nicolini, que hoy no está acá, pero que dejó, inclusive aparte, se quedó anotada para el año que viene o para otro aniversario. ¿Y Hernán Friedes?
Bueno, dos.
Muy bien. Sí, puede ser.
Uno que me gusta mucho, que hizo con Trelles, que es un vals, se llama Lo que no pudo ser, que es hermoso. ¿Sí? Y por herencia de mi mamá, El maniquí.
Mira vos.
Un lindo tema. A mí me gusta como lo hice yo. A mí me gusta. Esa, tendrás ese que inclusive se besa y hace la cruz con la
lo
voz.
Lo juro por esto.
Con los dedos, lo juro por esta. Y eso a mí no me sale ni cantarlo, ni hacer más o menos armoniosa esa cruz. Hay un tema de pertenencia, digamos, cultural, religiosa, pero hay otro de torpeza nomás. ¿Qué, entonces, qué vamos a escuchar de Sandro, pues?
Ave de paso.
Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro serpentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Era un tiempo perdido. Esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano. Esta parte ha venido. Esta
Esto abre la columna de Lorena Álvarez y corresponde que ella lo presente, pues.
Bueno, insólitamente, para hablar de reportajes y de entrevistas, usé esto, porque me parece que eso de presenté mis credenciales a tu risa, me parecía que era parte de lo que son, creo que hasta una primera cita o una cita romántica es una entrevista. Ajá. Después de la entrevista que hace Tomás Rebor, le hace a Fernando Vaca Narvaja, que despertó muchísima polvareda, empecé a pensar en la cantidad de entrevistas que hemos visto. Hubo un año muy particular, 1984, cuando llegó la democracia, que hubo muchísimos programas de entrevistas. Me parece que son esos lugares donde uno puede hablar, relatarse. Creo que todos tenemos biografías interesantes, el tema es que nadie nos las escribe. Creo que cuando podemos ser nuestros autobiógrafos, hacemos cosas interesantes. Lo pensé también relacionado con algo que pasó durante el año pasado. Se estrenó en Netflix una miniserie que se llamaba Las cosas por limpiar. Es una historia de Stephanie Land, escrita por ella. Cuando uno ve los capítulos, es la vida más común del mundo. Está bien, tiene un final feliz. Pero yo decía, qué bien está escrito la cotidianidad. Hay un capítulo donde ella solamente hace trámites, es como imaginarse una persona todo el tiempo en el ANSES esperando que le den un turno, pero está tan bien contado que uno se queda mirando esa hora, sufriendo, padeciéndola, y digo, es porque el relato está bien hecho. Y pensaba, ¿cuántas veces los relatos televisivos estuvieron tan bien hechos que le cambiaron la vida a la gente? Lo primero que voy a recordar ahora es a Hugo Guerrero Martínez. En 1984, Canal 9, un hombre de radio, fundamental para la radio, pero bueno, esta vez me quiero dedicar a los reportajes y a la televisión. En 1984 aparece en el Canal 9 de Roma, y entre las novedades es cuando terminaba la programación, aparecía difuso una imagen, uno sabía que venía algo, no sabía qué, era una imagen como que se iba como, mientras la cámara se iba acercando, uno podía ver quienes estaban frente a frente. Uno, Hugo Guerrero Martínez, y el segundo, su invitado. Hubo muchísimos invitados destacados, pero fíjense lo que es relatar bien una historia. Un día llamó, porque pasaba eso, venían desconocidos, y un día la tuvo al aire una chica de 22 años, que era profesora de inglés, que no tenía mucho para contar, pero relató también su vida, que la llamó por segunda vez, y luego terminó trabajando con Víctor Hugo Morales, Silvina Chediek. La carrera de Silvina Chediek empieza a través de una buena entrevista. O sea, repito, no tenía nada para contar demasiado, era profesora de inglés. Sin embargo, lo que ella iba contando, lo recuerdo, lo vi en tiempo real, era muy chica yo, y me parecía increíble que dos personas conversando pudieran ser tan entretenidas con una vida, entre comillas, no tan divertida. Pero Hugo Guerrero Martínez, con esos silencios, con esa risa, con esa seducción, también se daba lujos de entrevistar a personajes muy difíciles. Uno de ellos, Amalita.
Si era necesario que yo fuera, le tocara esta fibra, así, porque yo la invité a usted, sí. Elegantemente se fue por Petenera, por Petenera.
Es una cosa muy sencilla, es muy fácil de explicar. A todos nos enseñaron de chiquitos que uno no habla de uno, ¿no? ¿No es así?
Sí, pero...
No, entonces cada vez que voy a la televisión, cada vez que me llevan a un lado es para hablar de mí.
Sí.
Y no es... A mí no me gusta. Me parece que estoy cansando al espectador, que ya lo escuchó, que no tiene sentido.
Pero la mayoría de las gentes les gusta saber quiénes son los seres humanos.
Invíteme con un vaso de agua. Que me
sí, sí, quiénes son los seres humanos que tienen en sus viviendas muchas... Muchas responsabilidades. Y bueno.
De acuerdo.
Además, usted se noticia cada momento, Amalita.
Porque me divierte la vida. Me encanta. Entonces pienso que la vida hay que tratar de vivirla todos los días.
Sí.
Como si mañana a lo mejor.
Sí, sí, sí.
Entonces todos los días trato de, como los Boy Scouts, de hacer una buena acción.
Sí, sí, sí.
De producir algo que sea satisfactorio para los demás. De dar una alegría. Mm. De tener una alegría yo también.
Sí, 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 muy bien, muy bien.
Todo sí. Eso. Y eso es lo que me da la felicidad.
Presumo que los... No puedo decir los grandes, los hombres de empresa, las personas de empresa, como su caso, deben de pensar muy poco en el futuro, ¿no? Planean el presente, sí. Trabajan el presente, sí. Y después se va dando el futuro solo, ¿no?
Creo que sí. Yo pienso en el 2020. Creo que voy a estar en el 2020, si Dios me presta vida.
ambos se rían. Era el año 84-85, pero lo notable que después de que ella dijo no voy a hablar de mi vida, por supuesto se puso a hablar de su vida, fue muy interesante, también leyó poesías, y encontramos un juego de seducción. Hugo Herrero Martínez era una persona muy seductora. De hecho, voy a decir algo, grandes, yo no sabía de la vida, vuelvo a repetir, tenía 10, 11 años, no sabía nada de Graciela Alfano. Le hace un reportaje en esos años a Graciela Alfano, súper entretenido, donde uno termina enterándose que ella había estudiado ingeniería, que le gustaba esto, aquello. Los sacaba a los personajes de su lugar común. Y la otra vez en los reportajes sobre Tomás Rebord, que siempre decían, ¿por qué no repregunta? ¿Por qué no ataca? En realidad es más escuchar e ir llevando para que el otro pueda autorrelatarse. Algo similar pasaba por esos años, pero al mediodía, porque las entrevistas no solo eran nocturnas, sino al mediodía. En 1982 vuelve a la televisión Juan Carlos Mareco. Había estado varios años prohibido, cómico, locutor, el coequiper del Topo Yello, un muñeco que en los 60 había sido furor. Él vuelve a la televisión con un programa llamado Cordialmente, que no solo llega al final de la dictadura, sino que pasa lleva a los candidatos en el 83, siempre lo dijimos, el 83 es ese año nebulosa, que le hablamos de la democracia, pero un año de dictadura. Y esos reportajes se prestaban todos. Hay uno que no quise recortar porque, bueno, es muy difícil, hay música y es más de imágenes, que es el famoso reportaje que le hace a Roberto Goyeneche y a Jorge Don, donde mientras Goyeneche canta, Jorge Don se va emocionando y termina con un beso. Cortarlo, se puede encontrar en YouTube, cortarlo era una picardía porque era más explicar, porque era todo más imagen. Pero esos climas los lograba un Juan Carlos Mareco, que era como el título de su programa. Era un tipo absolutamente cordial, divertido, que sacaba agua de las piedras. Ha llevado a Caetano Veloso, que cantó Cambalache ahí mismo, porque en el medio los músicos iban cantando. Pensemos que en esos años la podíamos ver a Mercedes Sosa, a Jairo. La verdad que era un lujo, un programa de una hora y media al mediodía, que era una preciosura. De todo eso extraje este reportajecito precioso que le hacen a Silvio Rodríguez.
Qué gusto verte, hermano.
Qué gusto verte. ¿Y tu hijo?
Está bien, están bien mis hijos, están bien mis nietos. Gonzalo, ¿está la mujer? ¿Vino Gonzalo o María? No vino. Va a venir. Qué lindo que preguntes por Gonzalo, me parece muy bien. Segunda baraja, saco y dice, ¿a los 3 años viajera? No puede ser. ¿Viajera a los 3 años?
Sí, es una canción mexicana.
¿Sí?
Sí, viajera que va. Viajera que va, por tener como eso. Pues me llevaron a un concurso de radio, de aficionado. Y yo cantaba desde muy chiquito, ¿no? Cantaba todos los eslogans de las pastas dentales y esas cosas, ¿no? Todos esos anuncios que se hacen con canticos, ¿no? Y me llevaron ahí y canté viajera. Y por supuesto gané por un problema de simpatía, ¿no? Era ver un enano ahí cantando, ¿no? Un pantaloncito corto, un trajecito de hilo blanco y esas cosas.
Por si usted no sabe, Silvio toca muy bien el piano y toca el violín. ¿La gente sabe que tú tocas bien el violín?
No lo puedes saber.
No lo explicas.
No.
¿Tienes el primer violín todavía? ¿Eh? ¿Tu tío Angelito qué te regaló?
No, mi tío Angelito. No, mi tío Ramiro.
¿Tu tío Ramiro?
Mi tío Ramiro.
Es precioso. Recién Mariana Fossati se acordaba del reportaje que le hace Juan Carlos Mareco a Sandro, un reportaje precioso. Por suerte hay mucho rescate, si uno va a YouTube encuentra mucho. Yo pierdo mucho tiempo mirando esas cosas porque me doy cuenta que es parte de la historia de la televisión y te encontrás con joyas. Vuelvo a repetir, el nombre del programa era exactamente como se daba la entrevista, Cordialmente. No había por qué presionar a nadie, todos contaban y creo que cuando a uno le pasa eso, que lo tratan bien, uno saca lo mejor de uno. Pero no voy a terminar mi columna sin recordar para mí a uno de los grandes entrevistadores, no solo de la televisión, sino de la radio, Antonio Carrizo. Antonio Carrizo es una cultura, un señor cuya biblioteca inmensa, le proporcionó aparte el gran placer de poder entrevistar a Borges, que hace esos reportajes en el contexto del cumpleaños 80 de Borges en el año 1979, 10 entrevistas que fueron a parar un libro, que son parte de la historia, porque uno ahí encuentra todo, la comodidad con la que Borges habla con él. Pero en 1985-86 también hay un reportaje, había un programa que se llamaba Los Grandes, que de ese hace poquito en otra columna extraje el de Tita Merello, que es precioso, precioso. Un pedacito de Carrizo con Borges.
¿Usted ha caído en la cualidad o en el defecto de alguno de los dos, de Leibniz o de Wilde? ¿Ha sido serio y rotundo y medular en su literatura o como Wilde ha solido caer en la elegancia y en el dandismo?
Yo creo que cuando era joven era muy solemne yo. La solemnidad es un defecto de la juventud.
¿Es un defecto la solemnidad?
Yo creo que sí.
¿De jóvenes?
Sí, de jóvenes. Pero yo creo que quizá el joven sea solemne o sea barroco para escribir. Bueno, por desconfianza. Es decir, él piensa, si yo digo lo que tengo que decir de un modo sencillo, todos se dan cuenta que es una trivialidad, una bobería, no voy a decirlo de un modo solemne, y por eso los jóvenes buscan una literatura barroca. En cambio, a mi edad, uno trata simplemente de ser comprensible y sencillo. Pero cuando yo era joven, no. Yo quería ser Lugones, yo quería ser Quevedo, yo quería ser... Bueno, este es Thomas Brown, y escribió en un estilo barroco, pero eso era por timidez, para ocultarme un poco. Ahora me parece que si digo las cosas sencillamente, he llevado a cierta impunidad y la gente va a cerrar lo que yo digo. Un joven no, un joven está lleno de dudas.
¿Tenía ser Borges cuando era joven?
Sí, posiblemente, sí.
¿Y al cabo de los años, Borges, no teme ser Borges?
Y me he resignado, más bien, me he resignado.
Me he resignado. Sí. Qué maravilla. Vuelvo a repetir. Estamos todos atrapados en esta discusión de si Rebor sí, Rebor no. Yo creo que el streaming es lo nuevo, es como si fuera la televisión, y los reportajes nos siguen atrapando. Dos personas conversando, intercambiando, seduciéndose. Acá hay mucho de seducción. Uno siempre está... Es como una cita a ciegas. Es una de las cosas más lindas que a mí me pasa, que es ver entrevistas. De hecho, creo que si a todos los que estamos acá les preguntamos algo, empezamos a crear nuestro propio relato. Y todos tenemos vidas maravillosas. Nos falta alguien que nos relate bien, ¿no?
Es preciosa, preciosa columna, y uno abre un ramillete de observaciones, una para empezar. Empiezo por el final, por Borges, ¿no? Es decir, Carrizo era un lector formidable. ¿No? Tenía bibliotecas muy leídas, disfrutaba mucho de eso, y podía conversar con Borges y preguntarle a Borges, y Borges ya a esa altura decía, bueno, es al otro, a Borges al que le pasan las cosas, decía, y no a él, que era un sujeto más o menos casual, bueno, y hablaba de sí mismo y se desdoblaba. Yo recuerdo entre esas entrevistas, que vos traés esos recuerdos, y ahí vienen una que le hizo a Naisdorf, gran jugador argentino de ajedrez, maestro, un hombre de una vida impresionante, que no era argentino, creo que era polaco, en todo caso europeo, había venido a Europa huyendo, le habían matado a toda la familia, o casi, vino acá, rehizo su vida, formó otra familia, se hizo gran jugador de ajedrez, y Carrizo le hizo una entrevista jugando al ajedrez con el maestro.
Claro.
Era, y entonces él jugaba, y él le preguntaba si podía... Por supuesto, si podía mover una pieza determinada. Él podía, esa quería decir, si no era una jugada muy... Lo que sugería, si no era una jugada muy torpe, muy poco, que tenía muy poca destreza, digamos, para que el juego tuviera algún encanto, y imagino yo, para que la partida durara. Y él decía, ¿puedo mover esta, maestro? Y Naisdorf le decía, puedes. Y creo que alguna vez le dijo, no. Le sugirió que no, pero no olvido esto y que ocurrió hace tantérrimos años. Otra, y Borges hablando, y cuando se escucha la voz, Borges dice, la solemnidad es algo que le sucede a los jóvenes, ¿no? O sea que, y alguna vez escribió un poema, la lluvia es algo que sin duda sucede en el pasado, lo cual es riguroso, aunque uno no entiende muy bien por qué. Otra cuestión, del género mismo el reportaje, que yo he cometido unos cuantos, ¿no es cierto? En varios formatos, he cometido acá en la radio un montón, hice alguna vez por tele, inclusive algún programa lindo, cortito, que hice en la televisión de la ciudad, con reportajes de casi una hora, eventualmente muy, muy bonito, creo. Y el reportaje tiene una dignidad básica, si lo manejas bien, que es, inclusive el producto que llevas a gráfica, por ejemplo, que es, está hecho ahí. O sea, vos los hechos que son los que uno escribe los podés retocar, enfocar, que el reportaje está hecho ahí. Si vos lo haces de buena fe, vos hablaste, el otro te contestó, la otra te contestó y quedó todo ahí. Y hay una arte en cual, que a mí siempre me gustó, en el reportaje escrito, ¿no? Digo que no, que es no recortar nada, si se puede. No recortar nada. O sea, en página, depende un poco, por cierto, a quién reportes y qué sé yo, pero en ciertos reportajes, a cierta figura se puede, y entonces haces un reportaje extenso y está todo. ¿Qué le vas a hacer? Y es lo mejor, tal vez.
A mí me imaginaba esto, estoy haciendo como un homenaje a los grandes entrevistadores, sí. Y también creo que las nuevas entrevistas son maravillosas. Caja Negra, Julio Leiva, Tomás Rebord, son espacios donde la gente habla, y todos queremos hablar. De hecho, lo que más me gustaría es que me hagan un reportaje.
¿Cómo que no?
Claro, es inventarte tu propia vida, contar lo épico de la vida. Es hermoso. Así que, aparte para que nadie te olvide, ¿no?
Hasta que me olvides. ¿Y cómo cerramos esta columna preciosa?
¿Cómo cerramos con Para no olvidar, los Rodríguez?
De un tiempo perdido, esta parte de esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente, nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido,
todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Hola chicos y chicas, no se pierdan el show de títeres en el auditorio de Radio Nacional. Todos los domingos a las 15:30 vengan a compartir Amor y Circo, el espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Con nuestra selección en el camino a Qatar, en Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
En este camino rumbo al Mundial de Qatar 2022, desde Radio Nacional Santa Fe dialogamos con el santafesino Neri Alberto Pumpido, campeón del mundo en México 86. Su recuerdo y la importancia de haber tenido un grupo fuerte que después siguió de la misma manera, pero fuera de las canchas.
Cada año uno lo recuerda con más nostalgia y con más emoción de lo que vivimos, que era un grupo muy unido y todavía seguimos estando muy unidos. Lo que nos juntábamos todos los meses, la alegría que nos da a nosotros y la emoción que nos da juntarnos, nos ponemos muy, muy contentos y bueno, estamos felices de vivir esto que estamos viviendo hoy en día, de juntarnos muy seguido.
La cuenta regresiva ya está en marcha. el Mundial de Qatar, exclusivo de la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hola, gracias Larrea por atendernos. Para el programa de Mario y equipo, soy Raquel de Villa Crespo. Qué suerte que en RAC repitieron la versión de instrumental de un tal Fatur. Yo lo ponía con ese, como el actor o como los bizcochos, y no lo encontraba. Es una interpretación preciosa del tema de María Elena, Serenata para la Tierra de Uno.
Walter de San Cristóbal, en nuestro WhatsApp, buen viernes Mario y compañía, hola gente de a pie. El representante diplomático de Estados Unidos, Mark Stanley, nos está marcando la cancha para disciplinarnos. Nadie salió a cruzarlo del gobierno, porque a la oposición ya sabemos que trabajan o son sus empleados. Saludos a toda la oyentada, buen fin de semana, Walter de San Cristóbal.
Bueno, hola querida gente de a pie. Por estos días hay muchos encuentros bilaterales, por ejemplo la disertación del ministro de Economía en el Council of America. Pero hay que decir que todo esto es geopolítica pura, amén de los dichos del embajador norteamericano, entre comillas los consejos, ¿no?
Rubén nos escribe en nuestro WhatsApp, hola banda de a pie, hermoso día por acá, esto es extraño. Un dato, hace más de 3 semanas que una empresa de servicios petroleros busca 180 operarios sin formación especial. Los busca por Facebook y seguro a través de otras plataformas, sumado a otras ofertas concretas de trabajo. Esto da esperanzas. Falta que aumenten los sueldos en algunas actividades, pero vamos, piola. Capisci, dice Rubén.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Kerr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi, en la locución Mariana Fossati. Bien. Tangazo, último tangazo con referencia histórica.
A ver, el de ayer era una mirada panorámica, era todo.
Bueno, este un poquito también parecido, ¿no? Es una foto de cuando nació el personaje, de la década en la que nació el personaje que va a cantar el tango, sea quien fuere quien vaya a cantar este tango, que es de Aníbal Troilo y Héctor Méndez, se llama Yo soy del 30, y empieza a relatar algunos hechos que sucedieron en la década del 30. Por ejemplo, dice, cuando a Irigoyen lo embalurdaron. Hoy me preguntabas, Mario, ¿qué es lo que dice ahí? Embalurdaron. Sí. Si vamos al significado de la palabra balurdo en lunfardo, es un rollo de papeles que a simple vista semeja una gran suma de dinero con el que alguien engatusa a otro en un trabajo de cuento, engaña a alguien. Y embalurdar es engañar, es mentir, es hacer una trampa, es estafar, es meter en un enredo, porque de ese origen de lo que es balurdo, bueno, la palabra tiene infinidad de usos y el derrocamiento de Irigoyen está aquí puesto como un balurdo, como que lo embalurdaron. Cuando a Carlitos se lo llevaron, dice, uh-huh. Cuando murió Carlos Gardel, año 35, cuando a Corrientes me la ensancharon, dice el tipo, porque de él. Corrientes, que era una calle bastante más angosta, y se ensancha en un momento, y después todas las cosas que le pasó a la calle Corrientes hasta el día de hoy. Algún día podemos hablar de la calle Corrientes en el tangazo, ¿no? ¿Por qué no?
¿Por qué no?
Bueno.
Un tangazo corriente alterna.
Ahí está, encanta, me gustó.
Van a salir caros. ¿Subsidiada o no subsidiada? Hay que ver.
Algún montón de cosas, algunas cosas, digo, hay un montón de cosas de las que va a hablar este personaje. Y hay varias versiones de Yo soy del 30. La que elegí es la de Tito Reyes. Oh, de los cantores de Troilo, el menos reconocido de todos. Nadie le da bola a Tito Reyes. Ay, todo, que Marino, que Floreal, que el polaco. Bueno, está bien, unos virtuosos importantes. Pero el único atorrante que podía cantar bien esto y que además había nacido casi en el 30, 1928, era el gran Tito Reyes.
Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Irigoyen se lo empalutaron. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron. Cuando a Corrientes penal ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas, lo que sufrí. Y desde entonces tuve de amigo a un piromancio y dice morir. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortadas y diagonal. Cuando la mano bien se apretaba, cuando eran pocos los que fallaban. Yo soy del tiempo que me enseñaron Muño y Alipi lo que viví. Y desde entonces con ellos quiero a Homero Manzi y Vicepoli. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un canto de Buenos Aires, hecho a cortada y diagonal. Yo soy un canto de Buenos Aires, hecho a cortada y diagonal.
Un tango de Héctor Méndez y Aníbal Troilo, donde nombra a Pichuco, en la letra aparece Pichuco nombrado. Yo soy del 30, cantaba Tito Reyes, y aparecían otros personajes, ¿no? Aparecía Enrique Muiño, Elías Alipi, bueno, todos personajes de la época de quienes nacieron en el 30.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3-870-7485.
Iniciamos las obras del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo y prevé un ahorro de $2.200 millones por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
La buena lectura ilumina.
Soy Diana Braceras, psicoanalista. En La cura de la angustia en la cosmovisión andina realizo un estudio comparativo entre lo que el psicoanálisis identifica como cuadros de angustia y el susto y el mal del espanto, dos entidades diagnósticas de la medicina tradicional quechua aymara. Demuestro que lo que Occidente llama pensamiento salvaje se anticipa a aquello que con la teoría podemos explicar.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Y ahora sí, Hernán Fredes, ¿con qué tema?
Un vals de Eduardo Falú titulado Sin Palabras.
A ver. Es un vals.
Es un vals.
Número 2 se llama.
Número 2, sí. Y tiene un título que es Sin Palabras.
Hernán Fredes, gracias.
Gracias.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mensajes en nuestro WhatsApp, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando muy interesante el programa. Saludos y abrazos.
Qué hermosa la columna de la compañera, ¿no? Y recordó a tres personajes reporteando, y los tres tan distintos, ¿no? Realmente impresionante. Por ahí el peruano y Carrizo se podían unir un poco más, y Mareco, sí, era impresionante. El tipo le sacaba con su cordialidad, le sacaba a la gente un montón de cosas. Recuerdo un reportaje de Carrizo, Alicia Moró de Justo, ya más allá de los 90, memorable, había que escuchar a Alicia Moró de Justo. Un personaje interesante con sus memorias, por supuesto.
Sandra, desde Bolívar, Gente de a Pie, es un exquisito programa que no me canso de disfrutar y recomendar. Alarga nuestras miradas y nuestras conversaciones. Disfrutamos, aprendemos, nos conmovemos con la belleza que nos ofrecen. Gracias, dice Sandra, desde Bolívar.
Buenas tardes a Mariana, que recién leyó el significado de balurdo. Yo me acuerdo que mi papá decía, uy, esto es flor de balurdo. Y cuando decía eso, quería referirse a que era un problema muy complicado, pero con cierta carga de angustia. O sea, el balurdo era algo difícil de resolver, algo que generaba cierta impotencia, más allá de que encarándolo se resolvieron o no.
María Teresa de Belgrano, Penumbras, la más erótica y sensual canción de Sandro. Nos escribe también Mónica desde Olivos. Hola a todo el equipo de Gente de a Pie. Lograron sacarme 2 minutos de la realidad y hacerme bailar al ritmo de Ave de Paso del gran Sandro de América mientras paso el lampazo con rima involuntaria. Nos dice Mónica desde Olivos. Hola al programa de Mario Weinfeld. Soy Raquel de Villa Crespo. Tengo que ocuparme, pero les dejo un cariño y era una hermosura el programa de Juan Carlos Mareco. Belleza. No me lo perdía siempre que podía, dice Raquel de Villa Crespo. Mario Sánchez de Neuquén. Qué gran columna de Lorena. Ojalá todas las personas pudieran escribir su biografía, dice Buen Fin de por aquí. Otro mensaje oyente que no deja su nombre. Hermoso, Tito Reyes, dice.
¿Cuántos comentarios produjo la columna de Lorena? Apenas un insert. Ojo, un insert en Gente a Pie. ¿Qué pasa? Colamos algo, algún oyente comentó la pasada, no hubo respuestas del equipo de gobierno al embajador estadounidense Mark Stanley, la hubo, la dio la vocera presidencial Gabriela Cerruti, fue drástica, dijo, ¿por qué no se ocupan de sus cosas? ¿Por qué no miran cómo andan por casa? Bueno, en fin, la cuestión, todas esas cuestiones son complejas para el gobierno, como te venía diciendo y sigo pensando, es una cuestión dual, porque el gobierno tiene una posición internacional interesante, valiosa, no alineada, no simplista, digamos, tratando de ubicarse en un mundo muy difícil, y a la vez es un país que está debiendo una fortuna al Fondo Monetario Internacional, una deuda faraónica, y que necesita a veces cierta ayuda, comprensión, vaya a saberse, es una situación bien difícil, y cuando amaneció el gobierno de Alberto Fernández, por otro lado, estaba solito en la región, ahora tampoco está tan acompañadito, aunque por lo menos hubo cambios de gobierno deseables entre los países limítrofes, en Chile y Bolivia, y no es poco, y vaya a saber qué pasa en Brasil. Pero punto, y aparte con esto, y volvemos un poco a la cuestión del reportaje. A Lorena le había quedado algo, vamos a decir una expresión que nos condena generacionalmente, en el tintero.
Ah, sí, claro. Es de usar mucho tintero, Lorena.
Sí, sí, es verdad. Mira, acá está con mi netbook. Me quedó colgada en la columna que hay un libro precioso que se llama Ciudadano Wells, que es unos reportajes que le hace el director Peter Bogdanovich a lo largo de muchos años a Orson Welles. Y ahí es donde uno también ve cómo se autoconstruye la realidad. O sea, él habla mucho de Ciudadano Kane, y si uno piensa una contraofensiva años más tarde de la familia Mank, de Mank, que dice, no, el guión de Ciudadano Kane es mío. Entonces me parece re interesante cómo hasta Welles se ha armado su propia autobiografía. Eso me encanta. Cada uno arma su propia vida. Uh-huh. Y bueno, te olvidas algunas cositas, agregas otras. Como decía el oyente, todos merecemos hacer nuestra biografía. Que nos hagan nuestra biografía.
Es así. Sí. Todos merecemos eso.
Sí, la verdad que sí.
¿Hay alguna?
No, no sé.
Sí, sí.
Yo no quiero hablar de nadie. No quiero hablar de nadie en particular, dejar a nadie de lado. Cualquier historia es bien contada, y con cualquier persona, si vos te colocas en disposición, abrís la posibilidad de conversar, por cierto, muchísimas personas tienen cosas que contar y hay que ver cómo se hacen. Yo digo, el mundo, las entrevistas, lo que uno, cosas notables que uno ha visto, de otros, de vivencias que ha tenido. Yo tengo un recuerdo lindo de cuando empecé a trabajar en radio, empecé a trabajar con Quique Pessoa, estamos hablando 2000 y en adelante, mucha empresa recuperada, ponele, ¿no? Mucha experiencia de empresa recuperada. Entonces hablábamos de empresas recuperadas, entonces aparecía que sea, algunas ahora son muy conocidas, otras no. En general, ¿cómo giraba el reportaje? Primero, la primacía la tenía, por cierto, Quique Pessoa, digo, pero yo podía participar. Y entonces, ¿de qué hablamos? Y un día Quique lo registró rápido. Él hablaba sobre todo de qué hacían en la feria, cómo hacían la cerámica, cómo hacían esto, porque Pessoa sabía un montonazo. Y yo que le preguntaba, ¿cómo estaban organizados? ¿Cómo repartían la guita? ¿Tenían cooperativas? ¿Si no tenían cooperativas? ¿Cómo hacían? Que es lógico, cada uno se volcaba a su lado y salía una entrevista coral preciosa. Y hay algo muy hermoso que uno cuando la puede hacer entrevista acá durante algún tiempo, por cierto, unos años, lo hizo Irina House y lo hizo muy bien, y que uno también tiene y que aparece en muchos textos, no solo de reportajes, que es a las personas comunes, cuando le preguntás de su vida, o sea, de su mundo del trabajo, le abrís una posibilidad de conversar que es enorme, y siempre tienen algo que contar, inclusive algo, hasta cosas que no se han terminado de contar a sí mismos, o que no han terminado de poner en palabras, algunas otros sí.
Lo pensaba hace un ratito, también hablábamos con Mariano Fossati en un reportaje que salió ayer en Infobae a Rodrigo Lucich, al periodista de espectáculos. También, precioso, contándole una parte de su vida que uno no se imaginaba, que sus padres eran hippies, que lo viajaba a Brasil, que venía. Era una pequeña historia y fue larguísimo, fue un reportaje larguísimo, y tenía tanto para contar. Todos tienen algo para contar.
Claro, hay algo, no son reportajes, pero es pariente y me viene a la cabeza y uno puede asociar, ¿por qué no? Philip Roth era un gran narrador de los mundos del trabajo y contaba parte de su capacidad narrativa, y muchos de sus relatos eran personas, en general personas de zonas urbanas de Estados Unidos, cercanas a Nueva York, donde él venía, qué sé yo, judíos muchos en su mayoría, por razones evidentes también, y cuando cada quien describía cómo hacía su laburo, tenía una capacidad de contar hermoso. Eso no es exactamente un reportaje, es otra cosa, pero contienen la idea de decir, hace hablar al otro. Yo recuerdo dos escenas, una impresionante, creo, y ahí está Mariana Enríquez escrutándome y veré si esto es o no así, qué sé yo, creo que es en Elegía, pero puede ser en otro, que él está escrito en primera persona, es una novela, es un hombre que bien podría ser un alter ego de él, que tiene una enfermedad terminal, no está tan lejos de morir, y va al cementerio donde piensa que lo van a enterrar. Y se pone a hablar con un hombre que es el que cava las fosas, que vamos a decirlo, es un afroamericano, un hombre muy sencillo, y entonces él le pregunta cómo hace su laburo, y el otro empieza a describir cómo hace fosas, es una cosa bastante, digamos, chocante, y es formidable con el respeto con que lo hace, con cómo hace el encofrado, cómo cuida que tal cosa, cómo cuida que tal otra, y bueno, y la capacidad de respuesta que tiene. Y otro hermoso que hay, y te dejo, es uno de un fabricante de guantes que hay en una de las novelas de Roth, que el tipo cuenta que en una época se vendían guantes, se usaban muchos guantes, los hombres usaban guantes, las mujeres usaban guantes, y era gran época la industria del guante. Después la industria del guante, por el modo de vida, la gente empezó a hacer menos guantes. Hasta que llegó ¿quién? Jacqueline Kennedy, que usaba guantes, y que era muy sofisticada, y muy glamorosa, y muy querida, y entonces entró a comprar guantes como loco. ¿Y qué le pasó a ese vendedor de guantes en su carrera, desdichadamente? Que mataron a Kennedy. O sea, la muerte de Kennedy impactó en su boliche, es formidable.
Algo parecido le pasó a Halston, que vendía Halston es un diseñador de moda de los que, bueno, su primer trabajo fue hacer sombreros. Bueno, se terminaron los sombreros, Jackie pasó, bueno, se dedicó a otra cosa porque era muy talentoso, pero también hablaba de la muerte del trabajo de el sombrerero. El mundo laboral, por eso digo, la gente común hablando de su mundo laboral es apasionante.
Y en el mundo de los célebres y los famosos uno dice, bueno, los textos más clásicas, hay de todo, hay material para regalar y es súper interesante, pero en textos escritos, los libros de Oriana Fallaci con grandes personajes de la historia, odiosa Oriana Fallaci en algún sentido.
El enano fascista, me quedo siempre, que fue dentro de un reportaje que le hace Bernardo Neustadt.
Claro, bueno, y también, a su modo, Bernardo Neustadt, con todo lo que uno puede cuestionarle y demás, construyó un género en la entrevista, también en la editorial, pero también en la entrevista, como que no, en un momento de la televisión argentina, en un momento también de registros más largos, y que si uno hiciera la comparación con el presente, uy, uy, uy.
Bueno, pensando en Bernardo Neustadt, pensaba que uno de los reportajes a Vaca Narvaja se lo hace él en el año 90 con Perdida. Por eso digo, las entrevistas dan para dos columnas más.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Me quedé con una deuda de una cosa, una peli extraída, es lateral, pero bueno, me quedé con ganas. ¿Qué haces con la relación con Estados Unidos, un país chico? Que ya hay una película preciosa, se la recomiendo a Miguel que no la conoce. Así nomás, te la tiro y no la conoces. Rugido de ratón, ¿la conoces? No, esa, encontré una que no.
Llega a decir que sí.
Claro, como llega a decir que sí, cerramos el programa. ¿Qué era? Una película de Peter Sellers, ¿de cuándo? Debe ser década del 60, búscame la Miguel. ¿Cuál era la idea? Un país chiquitísimo de Europa, inexistente, como si fuera San Marino, cualquiera, que anda mal económicamente, es un desastre. ¿Y qué quieren? Ser colonia de los Estados Unidos. Porque están sonados. O sea, entonces las autoridades deciden, entonces tienen un general o algo así, un jefe de ejército, que es un bobo, que es Peter Sellers, que es un tipo, un gran inútil, y que entonces lo mandan a conquistar Estados Unidos. Y dice que este tarado va a fracasar, Estados Unidos nos va a arrasar, nos va a colonizar y entonces vamos a ser colonia de Estados Unidos. Llega el tipo a Estados Unidos y llega a Nueva York y es un día que hay un simulacro nuclear. O sea, hay un simulacro de ataque nuclear, está todo el mundo escondido, todo el mundo encerrado, no hay nadie, no hay tránsito, no hay nada. El tipo entra en triunfo a Nueva York y arresta al presidente. Llega a la Casa Blanca y toma el gobierno y encana al presidente de los Estados Unidos. Los otros se agarran la cabeza. Y uno recuerda que esta es una visión cuasi mítica, digamos, de lo que de problemas que son más complejos. Pero siempre recuerdo ese episodio simpático de un cine impresionante, bueno, de una figura como Peter Sellers. ¿Qué tiene que ver con la gran dificultad que afronta Argentina? Poco, pero no tengo muchas ganas hoy de contarte, de hablarte de esas cosas, porque son realmente, realmente también la relación entre Estados Unidos y Argentina es muy espinosa y sí, no me privo de decirte de nuevo, que sin hacer nombres y apellidos, porque no hace falta, si sos un poco bicho, si te gusta mirar qué piensa alguna gente, cómo hablan voceros informales, la excitación que tienen algunos periodistas argentinos, voceros informales, de la embajada respecto de estos días, es francamente un espectáculo aparte. ¿Diré algo más? Ni a cañonazos, solamente eso. Si te gusta, búscalos. Si vos sos de esos consumidor irónico de los otros o esos que le gusta enojarse un minutito, bueno, búscalo.
Espectáculo aparte son las noticias que ya llegan, las noticias de las 4:30 de la tarde. Las trae el Servicio Informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes, quédense, que hay mucho más. Gente de a pie.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Mariana Enríquez, tu columna, por favor.
Bueno, por aquí estoy con el tema. Todos sabemos que la semana pasada estábamos al aire, de hecho, cuando ocurrió. Uh-huh. El escritor Salman Rushdie fue atacado con un cuchillo mientras estaba por dar una conferencia en el estado de Nueva York. Poco al norte del estado de Nueva York, un lugar bastante discreto por otra parte, que es donde él se suele mover desde hace bastantes años. pero yo tengo la sensación de que se escribió mucho y tal, pero que no está muy claro qué es lo que pasó. O sea, qué es lo que pasó en el sentido de cuánto hace que pasa esto. ¿Quién es Salman Rushdie? O sea, más allá de los titulares, ¿no? O sea, Salman Rushdie tiene una fatwa al gobierno de Irán, donde se lo acusa, bueno. Y quería contar un poco quién es este hombre y qué terminó pasando. Y además exhibir una pequeña teoría que tengo yo a partir de este hecho, ¿no? Un poco de contexto, ¿no? Salman Rushdie nació en el 47, en 1947, en India, en Mumbai. Es indio. El padre era abogado, su mamá era maestra. Tuvo una educación muy buena y terminó de estudiar en Cambridge, en Inglaterra. Él volvió varias veces a la India, trabajó en televisión en India, trabajó incluso en una empresa de publicidad en Inglaterra, y en teatro, creo, también. Lo que quiero decir es que es una persona que no viene, digamos que es una familia musulmana, su familia, pero que él no es un hombre que venga de ningún contexto religioso importante, sino más bien un contexto de clase media y de una familia colonial acomodada, digamos, que se fue a la metrópoli y todo, que pudo hacer que su hijo estudie en la metrópoli con bastante dinero. Empezó a publicar en el 75. Su primer libro se llama Grimus. Es un libro de fantasía y ciencia ficción, otra cosa que tampoco se dice mucho de Salman Rushdie. Salman Rushdie es un súper fan del realismo mágico, comillas. Cree además que el realismo mágico es una especie, él lo define como el género de los países del tercer mundo. Es una cosa muy, muy amplia y muy discutible, que no se le va a discutir ahora cuando el pobre hombre está internado con un respirador, quiero decir. Pero no es un escritor realista, Salman Rushdie, quiero decir, a esto voy. O sea, su libro más importante, que es Hijos de la Medianoche, tampoco lo es. Es un libro bien García Márquezco, diría yo, con toques de también lo que se podría decir la literatura de India, que es una cosa tan amplia como es amplio y vasto el país, así que no me voy a meter con eso, pero quiero decir, tiene muchos elementos que tienen que ver con. En alguna línea, quiero decir, ¿no? Con muchos elementos que tienen que ver con lo fantástico, y en esto entra de alguna manera los versos satánicos. Los versos satánicos se publica en 1988. En Occidente, por supuesto, ponerle satánico en el título a algo, ni en 88, ni en el 2020, escandaliza absolutamente a nadie, quiero decir, ni siquiera a Papa Francisco a tal altura. Pero el libro no está inspirado en eso, sino está inspirado en Mahoma. A ver, yo no soy una teóloga ni nada por el estilo, pero les puedo decir más o menos cómo es la trama de los versos satánicos, libro que sinceramente leí hace muchísimo tiempo y que no tengo muy claro, es un libro muy largo. Pero digamos más o menos. A ver, como para tener claro en qué consiste la blasfemia, se supone que el Corán le fue dictado a Mahoma, o no se supone, digamos que esta es una fe en la que mucha gente cree, entonces digamos que el Corán le fue dictado a Mahoma por un ángel. Lo que dice y lo que dicen incluso las escrituras es que hay un momento en que, para engañar a Mahoma, y que Mahoma se da cuenta, el Satanás, que también es un ángel, como sabemos, un ángel caído, se hace pasar por el ángel Gabriel y le dicta un par de versos que no son los versos que tienen que entrar en el texto sagrado. Mahoma se da cuenta y esto es corregido. A partir de esta premisa es que se desarrolla los versos satánicos. Como vemos, es, digamos, o sea, si lo vamos a pensar en términos de que el Corán es un libro que es en sí sagrado, porque es la palabra del profeta, por supuesto, tomar esta cuestión o poner esto en duda tiene su porcentaje blasfemo, digamos, ¿no? Pero por supuesto no es todo el Islam el que se pone enloquecido con este tema, y seguramente no es el único libro que, si leemos entre líneas o no tanto entre líneas, tiene algún cuestionamiento a la fe. Lo que pasa en ese momento es lo siguiente. A partir de esta equivocación, digamos, de Mahoma, que termina siendo parte de la revelación de la trama principal del libro, lo que pasa es, básicamente con el libro, es que el libro tiene mucho éxito. Por eso es la gran diferencia entre otros libros, digamos, que podían tener algún tipo de línea similar. Es finalista del premio Booker, gana el premio Whitbread en el 88, todo. Tiene muy buena prensa, esto hace que se dé a conocer mucho el libro. Y el 14 de febrero del 88, el Ayatollah Khomeini, que era el líder supremo de Irán, como sabemos en ese momento, guía revolucionario, representante de Alá en la Tierra, etc., sale por Radio Teherán y dice textualmente, pero en que me lo anoté, dice: hago saber a los orgullosos musulmanes de todo el mundo que el autor de los versos satánicos, libro que va contra el Islam, dice versículos satánicos. Pero bueno, no importa, se refiere a ese libro. El profeta y el Corán, y todos los implicados en su publicación, que eran conscientes de su contenido, han sido condenados a muerte. O sea, la fatua no es solo contra Salman Rushdie. La fatua es contra todo quien haya intervenido en este libro. Después dice: pido a todos los musulmanes que lo ejecuten allá donde los encuentren. A todos, ¿eh? O sea, no solo a Rushdie. La ayatola dejó implícito que quienes murieran intentándolo acabarían siendo considerados mártires de la religión, que, como sabemos, es lo que se dice habitualmente en estos casos donde se toma la religión de una manera muy literal y fanática, yo diría. Esto tiene, por supuesto, un contexto político. O sea, hacía un tiempo ya que Khomeini estaba en el poder en ese momento, pero levanta mucho a la gente esto. O sea, la une mucho a la gente, la une mucho detrás de su figura. Es una manera de fortalecerse a él y de fortalecer los lazos, porque este es un gobierno teocrático. Entonces, es una manera política de fortalecerse él muchísimo. Digo, esto no es una cosa que hay que descartar ni ser ingenuo en cuanto a por qué en ese momento el líder de Irán pide esto. Esto es la fatwa, ¿no? Que es la decisión con autoridad legal sobre la sharia, sobre la ley islámica, digamos, de considerarlo como un enemigo a ser eliminado. El libro se prohíbe en la India, se prohíbe en Pakistán, se prohíbe en Egipto, se prohíbe en Sudáfrica. De hecho, en Pakistán y en la India hay revueltas y qué sé yo respecto al libro. Mueren 7 personas y decenas de heridos. Lo que quiero decir es que no, esto no es una cosa. Nosotros, de alguna manera, desde acá, y hablo desde Argentina, estamos muy desconectados de este tipo de problemas del choque de civilizaciones, por usar un término absolutamente antipático, digamos, ¿no? Y desafortunado. Pero lo que quiero decir con esto es que no tenemos demasiada información de por eso nos sorprendemos tanto cuando pasa algo muy, un atentado, una cosa muy tremenda. Y la verdad es que estos tienen desarrollos larguísimos, este tipo de problemas. Bueno, no voy a tratar de extenderme, pero para que vean el nivel de cosas. Porque además, recordemos, Pakistán es una región que, cuando se independiza la India, se separa de la India. Entonces, es una región que además es musulmana, a diferencia de la India, que tiene una multiplicidad de creencias. En el norte de Inglaterra, incluso también misma época, en Bradford, que hay una fuerte presencia musulmana, muchos inmigrantes musulmanos, también hubo revueltas en esta época. Estamos hablando de fines de los 80, con respecto a la obra. Se presiona a las librerías para que retiren sus libros, hay amenazas de muerte por teléfono, incluso contra Penguin, que es la editorial que lo publica. Penguin lo publica igual, o sea, y más o menos se calma la cuestión en Occidente, pero no en mucho tiempo. Rushdie se va de gira a Estados Unidos en el 70, en el ese año, en el 89, creo, con el FBI. Y él dice, es muy tranquilo en lo que dice, él tiene siempre declaraciones muy tranquilas, o sea, nunca incendió, nunca tiró leña al fuego, quiero decir, Salman Rushdie en esta cuestión. Dijo, no es cierto que el libro sea blasfemo contra el Islam, dudo mucho que Khomeini o cualquier otra persona en Irán lo haya leído, cosa que es un poco cierta porque el libro se prohibió en Irán. O sea, digamos, no hay muchas posibilidades de que nadie lo haya leído porque no se podía leer. Y como les decía, fue muy, muy medido en sus palabras, es una persona que nació, aunque no la profese la religión, nació en una familia musulmana, pidió serenidad al respecto, la hubo en alguna parte, en países más tolerantes, en regiones más tolerantes, en visiones más tolerantes, pero en otras no. En Irán, por ejemplo, se decretó jornada de luto por la existencia del libro, o sea, hay un día que es de luto porque existe el libro en Irán. La editorial también estuvo un poco bestia, por decirlo de alguna manera, porque dijo que ellos iban a sostener la publicación del libro porque iban a llegar al número uno con la publicación de este libro, cosa que pasó. O sea, todo es un malentendido tremendo, pero ya hubo muertos con este libro, cosa que no se sabe, por ejemplo. Y Toshi Igarashi, que es un... un erudito japonés con conocimientos digamos, un tipo que sabe mucho de literatura árabe y persa, tradujo los versos satánicos y de esta manera quedó pegado a la fatwa, quiero decir, ¿no? Porque lógicamente lo tradujo. En marzo del 92, dos años después de la fatwa, el primer sucesor del ayatollah, que es Ali Khomeini, emite una segunda fatwa, que esta es la que se habla de los 3 millones de dólares, viste que es la que se habló tanto. Y en esta, cuando tiene la recompensa, por ejemplo, después, un poco después de esto, Igarashi, que es este hombre, es encontrado muerto en la calle con un montón de puñaladas en la cara, cerca de su oficina en la universidad, en Tokio. No está resuelto el crimen. Se cree que tuvo que ver con esto, pero no está resuelto. El traductor italiano, que es Ettore Capriolo, también fue apuñalado el 3 de julio del 91 en su departamento, poco después de la muerte de Igarashi. Uno dirá, puede no tener razón, bueno, son dos traductores del libro. Uh-huh. Yeah. Quiero decir, que a los que le pasa esto. Y después el editor noruego del libro, William Nygaard, sobrevive a un intento de asesinato. Toda esta cuestión, digamos, que eso fue los primeros años, después más o menos la cuestión se tranquilizó, como que llega a su, o se revive con este... Con este atentado contra la vida de Salman Rushdie. Habló su representante, que es William Wiley, que es uno de los representantes de escritores más importantes del mundo, y dijo Wiley que está muy mal la cosa, que puede perder un hígado, que puede perder, casi ciertamente puede perder un ojo, y en todo caso está con ventilación asistida. Rodrigo Fresán, que es amigo personal mío y que lo conoce bastante bien a Rushdie, habló con Wiley y con la familia de Rushdie y le dijo que la cosa está bastante mal, cuestión que podemos cruzar los dedos, el hombre sigue vivo. Uh-huh. En su momento no hubo tantos intelectuales que lo hayan defendido como uno puede pensar. Una de las que sí fue Susan Sontag. Uh-huh. Y esta es mi pequeña y breve teoría, que para no hacerla demasiado larga la esbozo en este momento. Se arma un matete mental, por decirlo de alguna manera, en este momento, sobre todo para la izquierda, una especie de malentendido del relativismo cultural, donde el respeto a otras culturas implica aceptar los límites éticos y criminales de otras culturas. Lo que quiero decir con esto es, uno no justifica el nazismo porque dice, bueno, los alemanes son así, ¿no? O uno no justifica digamos, la dictadura argentina porque dice, bueno, los argentinos son así, les gusta tener dictaduras. Eso no es relativo, eso no es lo que dice Lévi-Strauss, quiero decir. Lo que dice Lévi-Strauss es, hay un contexto para que ciertas cuestiones culturales se desarrollen en ciertos lugares y no en otros, que es otra cosa. Estoy hablando rápidamente y siendo un poco bestia, pero digamos, más o menos es, sí, es eso. Y lo que pasa a la izquierda es que no quiere ser musulmanofóbica, que es islamofóbica en realidad es la palabra, ¿no? Entonces, la izquierda, al tratar de no ser islamofóbica, lo que hace en gran parte, o sea, porque muchos de los intelectuales son de izquierda, lo cual me parece normal, que haya intelectuales de izquierda, de derecha, de donde sea, pero lo que pasa acá es que gran parte de ellos dejan solo, o en todo caso no es que se lo dejan solo porque no es esa la palabra, pero no es que se arme un muro de contención fuerte alrededor de Salman Rushdie. O sea, ese muro se arma, pero tiene muchos agujeros. Y yo creo que por uno de esos agujeros pasó cierta confusión que tenemos hoy, que es esta confusión de pensar, bueno, ofendió a alguien, hay que cancelarlo, ¿no? O sea, cometió un error, digamos, o hay algo que no le gusta a un grupo grande de gente, y a esa persona, todo el resto de la... no se lo tenemos que dejar pasar o no te lo tenemos que permitir. Esto mientras estamos en un código más o menos común, que no implica la violencia, para mí, digamos, bueno, nada, es una conversación de Twitter. Cuando se llega a estos niveles geopolíticos, es lo que pasa con Salman Rushdie, Irán y el Islam. Eso que quería decir nada más. Quiero decir, eso es una extrapolación un poco exagerada, pero de alguna manera, digamos, me parece que lo que pasa, el caso Salman Rushdie, es una puerta a un clima de época que desgraciadamente, después de lo que pasó la semana pasada, no se terminó de cerrar y está cada vez más abierta, diría.
Interesantísima columna de Mariana, y no digo más, pero digo, para no ser no hacer spoiling y para no imponer nada, pero da para seguirla otro día, por ahí, lo vemos y lo charlamos entre nosotros. Gracias, Mariana.
Lo vemos, sí, perdón por cualquier interferencia, es que te veo mal porque tengo un poco mal la conexión.
No, vos me ves mal porque yo soy impresentable, pero nosotros te vemos y te escuchamos muy bien. Buen fin de semana, gracias.
Gracias.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Sigue hasta octubre la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Hola Mario, buenas tardes. Bueno, estoy escuchando el tema del trabajo. Imagínense la película Tiempos Modernos con el sistema Ford trabajando. Y es así. Cuando él va ajustando los tornillos, nosotros en Philips, cada minuto una lámpara se sacaba. Es terrible, es terrible.
Martín nos escribe a nuestro WhatsApp. Dice, buenas tardes, gente de a pie y a todo el equipazo que compone este programa. El otro día, en que dice, en otro día... Ah, lo leo bien, ¿lo leo bien? Bueno, empezamos. En otro día, ¿dónde las noticias te apalean como casi todos los días? Es rara la frase, Pablo, es rara. Casi ya sin fuerzas, después de escuchar al Pitu Salvatierra contar de una niñita que murió a causa de la desidia de los estados, y escucho otra editorial de apertura que me reconcilia un poco con la vida, por lo que vengo a proponer a Mario... como premio Nobel de la Paz. Un exagerado, Martín, que nos abraza desde Córdoba.
No, no va a andar. Tema musical de coro, maestro Hernán Fredes.
Bueno, una zamba, sapo cancionero.
Epa, preciosa. ¿Consigna hay o no hay?
Sí, complicada.
Complicada.
Es un andantino cantato come il rospo. El italiano es muy raro.
Y el rospo que viene a ser.
Sapo.
Sapo, ¿no? Bueno, sapo cancionero, vamos. Primero.
Sapo de la noche. Sapo cancionero que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de las tragedias de tu alma inquieta, y sé de tu locura de amor a la luna, en locura eterna de todo poeta, y sé de tu locura de amor a la luna, en locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tú que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Sangre para las estrellas.
ya.
¡Vamos!
Sapo cancionero, canta tu canción. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión.
¡Vamos, Argentina! Preciosa versión, sufrida, trabajosa, pero ahí nomás.
Oh,
pero,
se lengua la traba.
Hay que tragar sapo. Para cantar bien hay que tragar sapo. Es como la política. Así es, nos vamos, volvemos el lunes de 3 a 5, nos vamos con buena música. Gracias por habernos acompañado.
La versión del sapo cancionero, pero de los de Salta.
Cancionero que vive soñando junto a tu laguna, lleno de los charcos grotescos troveros, que estás embrujado de amor por la luna, lleno de los charcos grotescos troveros, que estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu vida.